Bueno, pues seguimos en la segunda carta a los Tesalonicenses. En el capítulo 2. Y recordamos que en este capítulo 2 el apóstol Pablo intenta clarificar o esclarecer algunos aspectos en relación con la segunda venida, que parece ser no habían sido entendidos muy bien por algunos de los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Les había escrito una primera carta y había provocado algunas reacciones en algunos, que Pablo entiende que no han captado bien el sentido de lo que él no solamente les escribió en esa primera carta, sino lo que él les enseñó de palabra cuando estuvo con ellos, y para corregir algunos errores que había sobre la segunda venida les escribe esta segunda carta. Y en el capítulo 2, como sabemos, se establece un orden o una serie de acontecimientos previos a la manifestación en gloria del Hijo de Dios, es decir, a lo que se llama la venida, la presencia o la parusía futura del Señor Jesucristo. Y vamos a leer a partir del verso 3 para recordar un poco los textos y seguir adelante donde lo dejamos el domingo pasado. El capítulo 2, verso 3 de Segunda Tesalonicenses, que dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, literalmente es primero, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo o sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios o mostrando a sí mismo que es Dios. ¿No os acordáis o no tenéis memoria? No traéis a vuestra memoria, es lo que quiere decir el original. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es importante fijarnos en este texto, que se formula en forma de una pregunta, porque el apóstol les está diciendo que cuando él estuvo entre ellos les había enseñado de que antes de que se produjese la parusía, esa venida o presencia del Señor, tenían que ocurrir una serie de cosas, y cosas muy importantes como la apostasía. La apostasía es para los cristianos la negación del Dios en el que dicen o decimos que creemos. La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son muchas más cosas las que tienen que ocurrir antes de que el Señor Jesucristo venga. Aquí se manifiestan dos muy, muy importantes. La apostasía, y por consiguiente, para que haya apostasía tiene que haber una iglesia aquí, porque no se puede apostatar si no hay iglesia. La apostasía, y se manifieste o se revele, como veíamos el domingo. La palabra manifestarse es el término apocalipsis, revelación. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, y recordábamos también el domingo que solamente hay un personaje en toda la revelación de Dios al que se le llama el hijo de perdición, y que ese personaje era uno de los 12 discípulos que el Señor Jesucristo escogió para que estuviesen a su lado, para que aprendiesen de él, y les encomendó también la predicación del Evangelio del Reino de Dios, enviándolos seguramente en diversas ocasiones, aunque el Nuevo Testamento se nos hable concretamente de que envió a los 12 en una ocasión. Mi pensamiento personal, que en esto nadie tiene que seguir, porque es un pensamiento mío, es que yo pienso que los envió en más de una ocasión, y otras creyentes también piensan así, pero quedémonos con lo que dice la palabra de Dios, que al menos en una ocasión envió a 70 personas con una misión de evangelización del mundo, especialmente de Palestina y sus cercanías, y en otra ocasión a los 12. Es decir, que Judas, que es al que se le aplica el término del hijo de perdición, y está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en esa oración que siempre se ha dicho que el Señor hace al Padre, cuando habla de que de los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y la referencia que hacen todos los escrituristas, los estudiosos, es a un personaje en uno de los salmos, en que aparece como una persona predilecta del Mesías, un amigo especial del Mesías. Se describe con el término el hombre en quien yo confiaba, el hombre que era mi amigo, el que casi comía de mi misma mano, alzó contra mí su calcañar. Este es el personaje de referencia. Solo tenemos un ser humano al que se le llama el hijo de perdición, y este es Judas. Eso no quiere decir que el anticristo, porque esto aparece en algunos comentarios, en algunos libros, y es respetable, este es un pensamiento muy respetable, pero no quiere decir que el anticristo va a ser un hombre resucitado y va a ser Judas. No quiere decir esto, pero para que lo sepan, los que pudiese ocurrir que no lo saben, pensando en el personaje del anticristo, se ha pensado pues que Judas podría ser este personaje. Al menos, si el personaje no es Judas, que no hay ninguna base sólida para afirmarla, salvo el hecho de que se le defina como el hijo de perdición, pero eso no es teológicamente ni bíblicamente suficiente, al menos sí que Judas encarna pues una serie de cualidades de las que sin duda pues estará adornado y manifestará el anticristo. El anticristo aparecerá como Dios, como hemos leído, mostrándose a sí mismo que él es Dios, se sentará en el templo de Dios, el que sea, como Dios, y va a conseguir que el mundo de una manera mayoritaria le siga, porque va a decir y va a hacer muchas cosas que van a convencer a la gente de que por fin llegó el gran redentor y liberador de la humanidad a solucionar todos los problemas que tienen planteados los seres humanos. Bien, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora entramos en el análisis de textos nuevos que hasta ahora no habíamos más hecho que leer y no habíamos analizado con más detalle. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bueno, esto es ya un texto importantísimo, sobre todo pensando que esta es una de las cartas que se escriben más tempranas, quizá los primeros documentos que manejaron las iglesias fueron estas cartas y la carta de Santiago, que hemos hablado ya tantas ocasiones, pero en un momento muy, muy temprano de la historia, digamos, de la iglesia y de la historia de este mundo, es cuando quizá alrededor del año 51 y algo y medio más o menos, o de 52, podemos fechar la epístola a los tesalonicenses, por lo tanto en un momento temprano de la historia de la iglesia. Se dice una cosa sorprendente, o sea, algo que ellos sabían entonces y que nosotros no sabemos hoy. Y esto naturalmente ha dado lugar pues a muchos estudios, ha dado lugar a pensar qué podría ser, ¿no? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En este versículo parece que lo que detiene la manifestación, manifieste, es el término apocalipsis. Es decir, y ahora vosotros sabéis lo que detiene, lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se revele, se manifieste, es se revele, aparezca. Una de las cosas que decíamos el domingo es que había cuatro cosas importantísimas en las que coinciden Cristo y el anticristo, ¿no? Que es, primero, que los dos, lo digo para si algunos no estuvieron el domingo, que los dos aparecen en los últimos tiempos. Y que además no solo aparecen en los últimos tiempos, sino en los últimos días y aún más en las últimas horas de los últimos tiempos. Otra cosa que tienen en común y que decíamos el domingo es que los dos reclaman para sí la deidad. Los dos dicen que son Dios. Otra de las cosas que veíamos el domingo es que los dos serán, aparecerán como consecuencia de una revelación de Dios al mundo, tanto Cristo como el anticristo. Y la otra es que no solamente hay una parusía, una venida o una presencia del Cristo, sino que también la hay del anticristo. Bien, pues tomando esto, retomando esto, dice, ahora sabéis lo que lo detiene, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste o se revele. Es decir, cuando leemos este texto, encontramos dos cosas. Primero, que hay algo o alguien, veremos después, que está impidiendo en la historia humana, y la historia humana encajada dentro de la historia de la salvación, o sea, la historia de la salvación, lo dijimos muchas veces, voy a repetirlo una vez más, a ver si lo captamos, porque es complejo estudiándolo teológicamente, pero es sencillo, o creo yo, no es tan complejo retener la esencia, es decir, cuando la gente habla de la historia de la salvación en medios como los nuestros, porque en la calle no se habla de la historia de la salvación más que a nivel de una especie de, es decir, de una élite intelectual, es decir, de personas, sean creyentes o sean pensadores, sean filósofos o sean gente que se preocupa por investigar los grandes problemas, digamos, de la historia de la humanidad. La gente en general en la calle de la historia de la salvación no habla, pero en nuestros medios sí se habla de la historia de la salvación. Y cuando se habla en nuestros medios de la historia de la salvación, pues se piensa en un porcentaje muy elevado, que no está estadísticamente cuantificado, pero muy elevado, al menos por la experiencia que tengo yo de más de 40 años en el Evangelio, es que la gente piensa que la historia de la salvación es que llega un momento del cumplimiento del tiempo, pues el Hijo de Dios se encarnó y, y se hizo hombre y nació en Belén de Judá y vivió entre los hombres y murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y eso es lo que la mayoría de la gente en nuestros medios entiende como la historia de la salvación. La historia de la salvación trasciende todo eso. O sea, eso es, si queremos, el centro de la historia. Es decir, el nacimiento y sobre todo la muerte y la resurrección de Cristo es el centro de la historia. El centro de la historia humana y el centro de la historia de la salvación. Pero la historia de la salvación, en resumen, es algo que se teje, por así decir, que se gesta, que se genera en la propia interioridad de Dios antes de que este mundo exista. O sea, la historia de la salvación es preexistente al mundo. Esto es lo que tenemos, es decir, la historia de la salvación existe en la interioridad de Dios, en la mente de Dios, si se nos permite hablar esto para entendernos didácticamente, antes de que este mundo exista. Como antes de que este mundo exista, ya está completa, digamos, la lista de los que van a ser salvos, antes de que este mundo exista. Bien, pues esa historia de la salvación, a la luz, por ejemplo, de cartas como Efesios, etc., en definitiva es todos los recursos de Dios para llevar adelante un plan de la salvación que supone no solo la reconciliación del mundo con Dios, sino la, perdón, del hombre con Dios, sino la reconciliación del mundo con Dios. Mundo en el sentido cósmico, la reconciliación con Dios de todas las cosas, como podemos encontrar leyendo el capítulo primero de Colosenses, ¿no? Es decir, que Dios, a través de la muerte y resurrección de Cristo, que es el centro de la historia, eso es el centro de la historia humana y de la historia de la salvación, pues a través de esa muerte y resurrección reconcilió con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bien, pues la historia de la salvación trasciende el hecho de lo que es el centro de esa historia. Pues en aquella época, año 51-52 del siglo I, los creyentes sabían que era lo que detenía o el que detenía que se rebelase el anticristo. Y nosotros no lo sabemos. Y es chocante, ¿no? Porque nosotros hoy hay muchas cosas que sabemos que los hermanos del siglo I no sabían. Los hermanos del siglo I no sabían la verificación de muchas cosas que revela la palabra de Dios, que fueron motivo de descubrimientos arqueológicos, científicos, pues muchos siglos después, o un milenio y medio después, o dos milenios después. Aunque ellos lo creían por la fe, pero no sabían que había unos documentos que iban a quedar ahí enterrados y ser luego muy importantes en el futuro en unas cuevas cerca del Mar Muerto, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, no sabían que llegaría un día en que la ciencia demostraría que el capítulo 7 de Romanos es uno de los capítulos, digamos, por excelencia de la escritura, y además es un tratado de psicología profunda que hasta el siglo XIX no se puso de manifiesto. No lo sabían los hermanos del siglo I, no lo podían entender de esa manera. Tampoco podían entender de esa manera lo que se nos descubre leyendo el Evangelio de Lucas, es decir, que determinados datos históricos eran rigurosamente exactos, pero tampoco podían ellos entender lo que era el concepto de recién nacido que desarrolla Lucas, que es un concepto moderno, o de que la vida, digamos, mental, anímica, de un ser humano empezaba ya en el vientre de su madre, que está en el Evangelio de Lucas, y que podían creerlo, pero no había habido posibilidad de que la ciencia demostrase, ¿no?, que esto era así. Aunque ya los egipcios conocían muchos aspectos de algunas cosas que sí estaban en la Biblia, y los griegos también, pues llegaron a descubrir grandes cosas que se pusieron de manifiesto más adelante. Pero choca esto, ¿no? Ahora vosotros sabéis lo que detiene. O sea, que lo que detiene que el anticristo se revele o se manifieste es una cosa que es una cosa, una realidad que existía ya en el siglo I. Por lo tanto, si nosotros pensamos que fuese una persona, difícilmente podríamos ir adelante con este pensamiento, porque una persona no podría vivir en el siglo I impidiendo que se revelase o se manifestase el anticristo y seguir todavía viviendo en el siglo XXI. Por lo tanto, personificarlo en una persona, es difícil, ¿no? Lo que está claro, yo podría decirles o apuntarles qué se ha pensado que podría ser, pero no lo voy a decir porque son meras elucubraciones que son respetables, pero que luego analizándolas más profundamente pues quedan muchos interrogantes y generalmente son interpretaciones muy parciales. O sea, dentro del campo del cristianismo, pues un campo del cristianismo dice lo que impide que se manifieste, por ejemplo, pues el anticristo es determinada denominación religiosa. Pero es que esa denominación religiosa, que se considera tan maligna, tan diabólica, etcétera, etcétera, que se la considera llena de idolatría y de maldad y de no sé cuántas cosas, en el año 51 o 52 no existía. No existía para nada. Pasaron muchos siglos hasta que tomó forma de existencia y hasta que no corrió unos cuantos siglos de la historia no existió. Por lo tanto, no puede ser eso, porque era algo que sabían ellos y entendían los que estaban viviendo en ese momento de la historia. Se han apuntado otras cosas que no voy a mencionar. No lo sabemos, pero hay algo importantísimo, ¿no? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, lo que detiene esa manifestación o revelación del anticristo, porque como veíamos el domingo a la luz de la primera carta de Juan, lo que eran anticristos y el espíritu del anticristo ya existía en el siglo I. Recordamos primero de Juan, que lo podemos leer muy brevemente, donde se dice, hijitos, en el capítulo 2, verso 18, ya es el último tiempo, la última hora, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y luego más adelante define el espíritu del anticristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, el anticristo negará que el Hijo de Dios será el Mesías, porque él se presentará como el Mesías y se presentará como Dios, por así decir, manifestado en carne. Por lo tanto, tendrá que negar al que vino primero, porque, entre otras cosas, el pueblo de Israel, por hablar de un pueblo que, al que se le reveló y se puso en sus manos toda la revelación del Antiguo Testamento, dice cosas sobre el Mesías que tendría que venir, y el pueblo de Israel espera un Mesías, no espera dos. Y si el primero no fue aceptado como Mesías, existe la posibilidad que, llegado de determinado momento de la historia, acepten a otro personaje como Mesías, y así parece a la luz de las Escrituras que va a ocurrir en su momento, pero también el mundo. De alguna manera, el anticristo, que va a jugar con la mentira, es decir, va a jugar con la mentira presentándola como verdad, pues va a lograr arrastrar a la mayor parte de la humanidad detrás de él, convencidos de que realmente pues es Dios y tiene capacidad para cambiar las cosas. Nosotros sabemos que a través de la historia de la humanidad se ha ido haciendo un esfuerzo, el hombre ha luchado por convertirse en Dios. O sea, que la historia del anticristo en este sentido es la historia de la promesa que se le hizo al primer varón y a la primera mujer, y que los indujo a comer del árbol de la ciencia, esto es importante, del bien y del mal, ¿no? No moriréis. sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto de este árbol seréis como Dios. En realidad, en el hebreo dice seréis como dioses. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y bueno, la historia del superhombre o del hombre que se convierte en Dios es algo que sigue estando clavado en los anhelos de los seres humanos, ¿no? Es decir, conseguir la deidad, conseguir la inmortalidad, etcétera, etcétera. Bien, no sabemos qué es, pero desde luego era algo que ya se daba en aquel tiempo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste o se revele. Y sigue diciendo, porque ya está. Este texto es muy importante, el 7 y también el 8 que vamos a leer. Todos lo son, ¿eh? Porque ya está en acción. Acción, se emplea la palabra que significa, o de la que se deriva el término nuestro, energía. Ya está actuando con fuerza, ya está actuando con poder el qué. En aquella época, ya está en acción el misterio, ¿eh? Y el misterio significa secreto o doctrina secreta. Por lo tanto, había algo ya actuando con una energía y un poder que era un misterio, que se le llama nada menos que el misterio de la iniquidad. Ahora, es muy importante tener esto en cuenta, esta manifestación. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, porque el término iniquidad es exactamente el mismo término que se aplica para definir al anticristo en el versículo 3. En el versículo 3 se define al anticristo con dos nombres: el hombre de pecado y el hijo de perdición. Bueno, pues el hombre de pecado es el hombre de iniquidad. En el griego es el hombre de iniquidad. El misterio de iniquidad tiene que ver con el hombre de iniquidad. Entonces, hay una cosa muy importante, que yo creo que aquí la Biblia nos puede abrir un paréntesis serio, ¿no? Que parece ser que primero lo que hay es, un pensamiento, lo que hay es una manera de estar en el mundo, un sistema, por decirlo de alguna manera, que corresponde a lo que se llama el misterio de iniquidad, y que este sistema, el misterio de iniquidad, por así decir, dará luz al hombre de pecado o al hombre de iniquidad. Porque ¿qué significa la palabra iniquidad? La palabra iniquidad literalmente significa sin ley, sin ley. Por lo tanto, la primera definición del anticristo es el hombre de pecado. Pero en el Nuevo Testamento, para pecado, no sé por qué aquí se traduce pecado, no lo sé, se emplean tres términos. Y sobre todo, pecado por excelencia, se emplea un término. Bueno, de los tres términos que se emplean en el Nuevo Testamento para pecado, no corresponde a ninguno de los términos que se emplea aquí. Aquí el término que se emplea es anomias, que quiere decir sin ley. Nomos ley, con la adelante, una preposición, significa todo lo contrario. El hombre sin ley, o sea, el hijo de pecado es el hombre sin ley. ¿Quiere decir que no va a establecer leyes cuando gobierne sobre este mundo? No, el hombre sin ley en cuanto que conculca la ley de Dios. O sea, el hombre de pecado es el hombre que conculca la ley de Dios, o que o revoca, por así decir, es decir, elimina la ley de Dios y establece sus leyes y establece sus principios, porque él se va a presentar como Dios y él es Dios en este sentido. Y entonces este misterio de iniquidad es el misterio que da origen a un sistema sin ley, es decir, a un sistema que no tiene en cuenta la ley de Dios, es decir, que destruye la ley de Dios. Para poner un ejemplo de cómo en este mundo se está tejiendo ese sistema, muchísimo tiempo antes muchos siglos antes de que el apóstol Pablo escribiese estos textos, el profeta Isaías habló ya de que ocurría esto, de que llegaría un tiempo en que los hombres conculcarían los principios de Dios. Y vamos a ver cómo, vamos a ver un ejemplo. Isaías 24 es algo que tiene que ver con algo escatológico, con algo que está ocurriendo ahora en este mundo, pero que va a ocurrir más de lo que está ocurriendo ahora en este mundo. Por lo tanto, aunque Isaías escribe muchos siglos antes de que escriba San Pablo a los tesalonicenses, Isaías está hablando de cosas que iban a ocurrir después del siglo primero. Y en el capítulo 24 de Isaías dice lo siguiente: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como el que da logro así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. Es decir, esto no estaba ocurriendo en la época de Pablo, pero esto está ocurriendo ahora. Es decir, ahora los seres humanos estamos actuando sobre el planeta Tierra casi literalmente con lo que hemos leído, porque estamos vaciando a la Tierra, o dicho de otra manera, frustrando a la Tierra, sujetando a la Tierra vanidad, que es lo que dice Romanos 8, que ya lo veremos en su momento. Dice: la Tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Es decir, si podemos decir algo en el día de hoy, es que esta tierra está enferma, como tal tierra como en el siglo primero no lo estaba. Y vamos a ver, porque se especifican cosas aquí impresionantes, Enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradores. O sea, hoy la tierra en la que vivimos, el aire, la tierra y el mar están contaminados de una manera muy seria, y la tierra está enferma. Y en ese sentido, sin exagerar, se puede decir que esta tierra, si la civilización que la puebla sigue el sistema de explotación de la misma que hay hasta hoy, esta tierra está agonizando, se está muriendo, y llegaría un día en que la destruiríamos. Antes de que eso ocurra, el Señor va a volver. Pero esas cosas que escribió Isaías tantos siglos antes de que escribiese el apóstol Pablo, trascendían los escritos de Pablo y ya nos tocan a nosotros. Por lo tanto, podemos decir que la venida del Señor está cerca, sin saber cuánto se cuantifica en el tiempo se acerca, porque hoy ya vivimos en una tierra como las condiciones que describió el profeta Isaías. Si la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, o sea, lo que está ocurriendo ahora es por traspasar la ley de Dios. Entre otras de las cosas que Dios estableció en sus leyes es que no solamente había un descanso para los seres humanos que Dios estableció, sino que había un descanso para los animales y un descanso para la tierra. Cada determinado tiempo, la tierra que producía los alimentos de los que vivían los animales y los hombres tenía que dejarse descansar, y no había que contaminarla con nada. Bueno, pues nosotros hemos hecho lo contrario, ¿no? La hemos explotado al máximo, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y ahora una cosa que en la época del apóstol Pablo no ocurría en la dimensión que ocurre hoy. Llegará un día que si las bebidas alcohólicas que se producen en esta tierra desaparecen de la tierra, habrá un síndrome de abstinencia, es decir, un mono universal en esta tierra. Y eso en la época del apóstol Pablo, ya había mucha alcoholización de mucha gente, pero no en la medida de hoy. Si de repente apareciese, sobre todo en el mundo occidental, entre los países árabes y otros, el alcohol no juega el papel y está prohibido, incluso con la pena de muerte en algunos sitios, consumir alcohol. Pero si en el mundo occidental, ¿quién va a llevar el liderazgo del ritmo de este mundo y de este ámbito del mundo occidental? Posiblemente es de donde va a emerger el anticristo, porque encarna el sistema de iniquidad, de cargarse las leyes de Dios. En este mundo occidental desapareciese el alcohol, habría un síndrome de abstinencia generalizado en la humanidad, en cantidad de personas, en muchos millones de personas. Dice: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Y dice el versículo 11: hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Bueno, estas cosas que a veces las leemos por encima todos y que parece que nos dicen cosas que no nos detenemos, hablan de realidades que corresponden ya al mundo en el que vivimos hoy. Por lo tanto, también esta realidad podríamos aprenderla como que hoy ya existe la posibilidad de que hubiese un llanto a nivel de miles de millones de personas, ¿no?, por falta de bebidas alcohólicas. Y eso también es uno de los factores, ¿no?, que ocurrirán antes de que el Señor se manifieste. Por ejemplo, en algún libro de la Biblia, en relación con esto, en el libro de Apocalipsis, se habla de que antes de que el Señor se manifieste, se habla mucho de las hechicerías, ¿no?, y de los hechiceros. Y como diría el apóstol Pedro, hablando de cartas de Pablo, dice que en algunas de las cartas que hemos leído, hablando de la segunda venida, en la segunda dice: hay algunas cosas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos, los que no tienen el conocimiento adecuado para hacer análisis de esas cartas, tuercen como las demás escrituras para su propia perdición. Pues hoy ocurre lo mismo, que hay personas que leen hechiceros y hechicerías en el libro de Apocalipsis y no saben de qué está hablando la palabra de Dios. Y no saben de qué está hablando la palabra de Dios. También habrá responsabilidad y culpa en aquellos que la traducen, que no ponen un numerito para poner al margen y decir literalmente esto. Porque hechiceros y hechicerías, en griego es la palabra fármacos. Fármacos. La Biblia habla de que antes de que el Señor venga habrá una dependencia de millones y millones de personas a determinadas sustancias, igual que al alcohol y otras cosas. Y esas hechicerías y hechiceros no tienen nada que ver con el mundo de las brujas ni con nada, sino con los fármacos, con los fármacos con los cuales se va envenenando muchas veces los seres humanos cuando se utilizan de manera inadecuada. Pero son datos, ¿no?, que tenemos en la escritura para tener en cuenta. Bien, seguimos adelante, porque ya está en acción el misterio de iniquidad sin ley, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Aquí podría darnos lugar a pensar de que está hablando como de una persona, de un personaje. Yo no lo sé ni lo puedo asegurar, pero yo creo que habla de un sistema y no habla de un personaje. Voy a leer cómo el Nuevo Testamento interlineal traduce de una manera, digamos, más exacta que la traducción de Reina Valera, este versículo 7. Dice: porque el misterio ya actúa de la iniquidad, solo que hay el que detiene, el que le detiene al presente hasta de que hasta que de en medio desaparece. Hasta que se ha quitado de en medio. El término quitado significa desaparecer o significa literalmente que se haga. Y aquí entonces encontraríamos un problema, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, el misterio que funciona al margen de la ley de Dios, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se haga plenamente. O sea, como si lo que detiene la manifestación del anticristo tuviese que llegar a una realización completa, en el sentido que sea, ¿no? Y lo de desaparezca y que se haga parece que tiene un sentido complicado, pero hay algo que impide que se revele el anticristo, que sabía los tesalonicenses lo que era y que no lo sabemos nosotros. Y entonces, una vez que eso que impide desaparezca, y por lo tanto eso que impide sigue existiendo hoy, porque si ya hubiese desaparecido, el Señor ya habría vuelto, el anticristo ya se habría manifestado. Como el anticristo como persona, no el sistema anticristiano que ya estaba funcionando en el siglo I, y tiene que ver con ese misterio de iniquidad, porque ese sistema anticristiano del siglo I, que había nacido de las filas del cristianismo, estaba cuestionando la deidad del Hijo de Dios y la manifestación del Hijo de Dios en carne. Es decir, estaba cuestionando al Verbo y su encarnación. Ya existía, ya estaba funcionando ese misterio de iniquidad al margen de la ley de Dios, de la revelación de Dios, ¿no? Y todavía sigue funcionando. Dice, y cuando desaparezca lo que impide que se manifieste el anticristo, entonces se manifestará, revelará, es en griego, aquel inicuo. Aquí el término inicuo es otra vez el término griego que se traduce por sin ley, el hombre de pecado, el hombre sin ley, el misterio de iniquidad, el misterio sin ley, ¿no? O el sistema sin ley. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a detenernos un poquito en esto. ¿Qué significa matar? Matar no significa matar en el sentido que nosotros entenderíamos que quitar la vida de un ser humano, ¿no? Es decir, matar a una persona, sin complicarnos más. No, no significa esto. Matar significa anular, significa abolir, significa quitar de en medio. Por lo tanto, se manifestará o revelará aquel inicuo a quien el Señor anulará o quitará de en medio, quitará de en medio con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y destruir no es reducirlo a la no existencia, sino que destruir significa reducir a la impotencia o hacer ineficaz. Y es la traducción de un verbo que se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento y que tiene que ver con el cuerpo de la resurrección y con los órganos que ahora no son necesarios fisiológicamente para funcionar, que en el cuerpo de la resurrección, siendo un cuerpo, no serán necesarios, aunque tenga la forma de un cuerpo como el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto significa reducir a la impotencia o hacer ineficaz. De tal manera que el versículo 8, traducido de una manera un poquitín más adecuada al original, sería así: a quien el Señor matará, teniendo en cuenta que matar significa anular y quitar de medio, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es lo que dice el texto. Ahora, acercándonos más al griego, se traduciría así: a quien el Señor reducirá a la impotencia con el espíritu de su boca y con la aparición de su venida. Traducido más literalmente, a quien el Señor reducirá a la impotencia con el espíritu de su boca y con la epifanía de su parusía. Traducimos, epifanía es manifestación y parusía es venida y presencia. Es decir, que la venida y la presencia del Señor anulará, reducirá la impotencia dejará fuera del poder, porque le quitará el poder al que lo tiene a nivel mundial. Y esto es algo que Cristo ya consiguió por su muerte y su resurrección. O sea que estamos otra vez, o una vez más, ante el problema también descrito teológicamente por el teólogo alemán Oscar Kuhlmann del ya, pero todavía no. Es decir, ya el diablo es un enemigo vencido. Leemos, por ejemplo, para ver esto, y desarmado, vencido precisamente porque le desarmó. Si vamos a la carta a los Colosenses y vamos al capítulo 2, versículo 13, hablando de los creyentes, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos, o el pagaré, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando con ellos en la cruz. Algunos de los términos que hemos traducido aquí como despojar significa literalmente los desarmó. Por lo tanto, los enemigos, digamos, fundamentales de Cristo y de Dios en este sentido, ya han sido desarmados. Por eso el Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión que veía caer del cielo a Satanás como un rayo, pero ya destronado, ya destronado. Pero sin embargo, en el tiempo, aunque él ya existe, pues todavía no se ha cumplido en la historia de los seres humanos. Hay un ya, pero hay un todavía no, que es el que es el motivo de nuestra esperanza y el que nosotros estamos esperando. Como ya estamos resucitados con Cristo, pero todavía no estamos materialmente, digamos, resucitados con Cristo, o espiritualmente resucitados con Cristo, que es decir lo mismo, ¿no? Entonces, ya estamos sentados con Cristo en los cielos, en el sentido de compartir con Cristo todo lo que Él hereda de Dios, pero todavía no. Todavía no, o sea, hay un ya, pero todavía no. Pues con el anticristo pasa, y con el sistema lo mismo. Bien, entonces se manifestará o revelará aquel inicuo, como sin ley, a quien el Señor matará, anulará con el espíritu de su boca, y destruirá, reducirá la impotencia con el resplandor de su venida, de su parusía, o sea, la epifanía de la parusía. Bien, dice inicuo, hombre sin pecado. Este término no es original, se entiende por el contexto, cuyo advenimiento, y para la palabra advenimiento se emplea el término parusía, por eso hay una parusía también del anticristo. Dice iniquo, cuyo advenimiento es por obra. El término griego es energía, toda la energía de Satanás, con gran poder, es con todo poder, y señales y prodigios mentirosos. Es decir, se habla del anticristo cuando aparece, pues en los mismos términos que se habla de Cristo. Si recordamos, por ejemplo, en el libro de los hechos de los apóstoles, pues cuando se habla del Señor Jesucristo, se dicen cosas parecidas a las que, o iguales, que el anticristo va a hacer. Por ejemplo, cuando ocurre aquello de que cada uno de ellos, al predicarlo, oye en su propia lengua, y entonces Pedro explica que no es que están ebrios, sino que es algo que para los últimos tiempos estaba profetizado por Joel. Después de explicarles esto, dice el versículo 22 del capítulo 2: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, que son poderes, milagros, pero en el griego es el término del que se deriva la palabra que nosotros utilizamos, dinamo, energía, poder, luz, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis bien. Pues estas mismas cosas es con las que aparecerá el anticristo. Dice, inicuo cuya parusía es por obra, y aquí es energía, es la palabra dinamei, igual que para el Señor Jesucristo, por obra de Satanás, con todo poder y con señales, el mismo término que para el Señor, y con prodigios, el mismo término que para el Señor. Mentirosos, ¿mentirosos por qué? ¿Porque esas cosas no van a ocurrir de verdad? No, porque se va a presentar como Dios y no es Dios. Ahí es donde está la mentira. Pero las cosas que va a hacer no van a ser bromas, porque este mundo tiene mucha gente y le va a seguir la mayor parte de la humanidad, y muchos, quizás cientos de millones de esas personas que le van a seguir van a ser de las personas más inteligentes, con mayor cultura, con mayor formación, con mayor capacidad científica, capacidad filosófica y etcétera, etcétera, que el mundo va a tener en ese momento. Dice que son prodigios mentirosos y con todo engaño, es decir, con dolo, de iniquidad, de injusticia, es decir, que va a ser un sistema donde, queriendo implantar la justicia, lo que se va a institucionalizar va a ser la injusticia para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y esto va a ocurrir, lo de recibir el amor de la verdad significa acoger, por cuanto no acogieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder, una energía engañoso, de error, para que crean la mentira, o sea, lo pseudológico, lo falso. Recordamos que en alguna ocasión dijimos que al anticristo o a los anticristos Jesús nunca los llama anti, sino que los llama falsos cristos, pseudo, falsos cristos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Más que condenados, aquí es juzgados, el término que se emplea en griego, sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, y en cuanto a los creyentes, y ya termino, y solamente lo leo, no lo voy a analizar con detenimiento, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, antes de que este mundo fuese, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó, después de haberos escogido, es obvio, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina, las entregas, literalmente es las entregas que habéis aprendido. Se podría traducir con que fuisteis adoctrinados. Retened las entregas con que habéis sido adoctrinados, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien, vamos a terminar aquí en esta noche y terminar ya este aspecto de las cartas de momento a los tesalonicenses, tan importantes en cuanto a la segunda venida del Señor. Aquí hemos visto algunas de las características, así como generales, rasgos muy importantes, rasgos generales dentro de los cuales hay que intentar ubicar los aspectos más puntuales, pero estos rasgos generales para hacernos una idea de cómo va a ser el anticristo, qué tipo de personaje, qué maneras de actuar va a tener, son muy importantes a la luz del Nuevo Testamento. Iremos viendo que la segunda venida del Señor y la resurrección de los creyentes tiene que ver con otros eventos, ¿no?, escatológicos también muy importantes, pero eso ya en la voluntad del Señor lo iremos viendo en días sucesivos. Ahora esta noche lo dejamos aquí.